RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. Los hechos más importantes registrados en las últimas horas en el departamento y el paro camionero a medida que avanza el tiempo sigue golpeando fuertemente la economía de Norte de Santander porque disminuye el número de vehículos de carga por las diferentes carreteras de la región. Mientras tanto, se tiene el reporte de la represión de verduras y frutas en varios municipios de la provincia de Ocaña y de Pamplona. Lo poco que está llegando a Sinabastos a Cúcuta tiene un alto costo. Los comerciantes manifiestan que esto obedece también al alto precio que ellos tienen que darle en el momento de traer los productos hacia su plaza de mercado. Y en otras noticias importantes, hoy en horas de la tarde se tiene prevista una reunión en la Brigada 30 del Ejército, en donde estarán representantes de los distintos gremios de producción para tratar precisamente el tema del paro camionero, el paro agrario. ¿Cómo manejar esta situación para evitar que se presenten problemas de orden público, problemas de seguridad y termina afectando la economía de la zona fronteriza? También hay que señalar que 23 expositores de concesionarios de vehículos y motos hoy participan en un gran evento de Cúcuta sobre ruedas en Unicentro. Y a propósito, los administradores de este centro comercial hablan de una programación especial para el mes de junio con motivo de la celebración del Día del Padre, cuando se espera se reactiven las ventas de distintos productos. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
RCN.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
Las lluvias de las últimas horas originaron derrumbes y deslizamientos de tierra en la vía La Soberanía en el kilómetro 5. Los municipios de Toledo, Labateca, Pamplona, Pamplonita y Ocaña son los más afectados, en donde hay represamiento de frutas y verduras por el paro camionero. Fenalco hoy realizó el lanzamiento de la feria Cúcuta sobre ruedas. La Fundación Progresar solicitó entregar información a la ONU sobre las desapariciones forzadas en el Catatumbo y en otros municipios de la región. Oficina de Gestión del Riesgo en Cúcuta confirma que por lo menos 30 sectores de la ciudad están en riesgo de deslizamiento tras la llegada del fenómeno de la Niña. Mesa directiva del Consejo de Cúcuta entrega un balance de la jornada durante las segundas sesiones ordinarias de la corporación. En el estado Táchira, los habitantes se unen a una nueva protesta contra el cierre de frontera. Será el lunes 13 de junio. Toda la información deportiva y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 33 minutos. Los municipios de Toledo, Labateca, Pamplona, Pamplonita y Ocaña son los más afectados, en donde hay represamiento de frutas y verduras por la inmovilización de vehículos de carga. De la provincia de Pamplona no han logrado salir los camiones con durazno, fresa, tomate, papa, café, al igual que a Toledo, a donde llega yuca, plátano, que proceden de Saravena en el departamento de Arauca, mientras que en la provincia de Ocaña sigue bloqueado los productos como cebolla blanca y roja, cabezona, cebolla junca y cacao. RCN Noticias dialogó con vendedores, comerciantes de Sinabasto, y nos hablan el porqué del alza de los precios de algunos productos.
Sí, claro que sí, nos afectó esta semana por el plátano, que llegó carísimo, a 3.000 el kilo para comprar uno. La papa pastusa no la bajan de 100.000 pesos. La yuca está también cara, a 120, 130 mil. La cebolla junca ha llegado a 70, 80 mil pesos. El tomate llegó a 80 mil pesos la caja. La cebolla cabezona a 180. Y pues a hoy, gracias a Dios, llegó verdurita, pero igual está muy cara.
¿Lo que tiene que ver con las frutas también?
La fruta también está muy cara. La mora está a 4.000 pesos para comprar uno. El lulo está a 5.500 y a 6.000. El plátano maduro también. La maracuyá, la lechosa está caro, la piña, todo, el melón, todo llegó muy caro.
Dicho a los distribuidores que eso se podría incrementar esos precios a raíz del paro camionero.
Sí, señora, a raíz del paro de camioneros nos está afectando a todos los comerciantes.
Mientras tanto, se tiene previsto para el próximo martes una reunión entre el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y transportadores de carga de esa zona del país. Pero recordemos que se trata de un paro caminero a nivel nacional y todo depende de las decisiones que también tomen en el alto gobierno. Mientras tanto, hoy se tiene previsto en horas de la tarde una reunión en las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército. Allí estarán representantes de los distintos sectores de producción, quienes darán a conocer la situación que se presenta en materia económica. Y mientras tanto, el comandante de la Brigada 30 del Ejército también dará a conocer los lineamientos en materia de seguridad en las diferentes vías de la región para evitar bloqueos durante este fin de semana.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 35 minutos. Según el Ministerio de Salud y Protección Social en el departamento, las cifras de embarazos en adolescentes sobrepasan las cifras nacionales. Es decir, que estamos en un momento preocupante, Hermes.
Olga Lucía, las cifras nacionales son... Hablan de que una de cada cinco niñas en Colombia, mujeres, niñas adolescentes, están embarazadas o ya tienen un bebé. En Norte de Santander, esta cifra la sobrepasa. Se habla en porcentaje de que el 20% de las adolescentes del país están en embarazo o han tenido un bebé, pues según la información que entrega Lorenza Ospina, quien es la asesora del Ministerio de Protección Social en Salud Sexual y Reproductiva, en Norte de Santander este porcentaje llega hasta el 22% o 23%. Afirmó que llama mucho la atención lo que está pasando específicamente en la zona del Catatumbo con el tema de la educación de las niñas de esta región del país e igualmente con el tema de seguridad, porque al parecer influye mucho esto en los embarazos en adolescentes que se presentan en esta zona y en todo Norte de Santander.
En embarazo adolescentes tenemos tasas muy altas en Norte de Santander comparado con los otros departamentos. La cifra de país es de 21 más o menos por 100.000 por 100 mujeres, es decir, que una de cada cinco adolescentes en el país o tuvo un hijo, o ya tiene un hijo, o está embarazada. En Norte Santander es superior, es del 22-23% si no están, y estamos esperando los resultados de la encuesta de demografía y salud, que como le vamos a sumar, además del hecho de que está embarazada o tiene un hijo, le vamos a sumar si hubo pérdidas, o sea, es decir, si ha tenido abortos, nosotros vamos a estar alrededor de 25%. Es decir, una de cada cuatro niñas, 25%, una de cada cuatro niñas en condiciones de embarazo. El tema del embarazo adolescente es que se le cierran a las jóvenes muchas puertas de educación, de formación académica, estructurarse para un empleo que les permita un recurso económico, y eso hace que, como no se da entre las mujeres con más educación y, digamos, mejor estado económico, sí, en mejores condiciones económicas, hace que las niñas pobres, vulnerables, con menor educación, sean las que se rezaguen y perpetúen ese círculo de pobreza que mantenemos por causa de embarazos llevados a cabo en edades muy tempranas y en condiciones, digamos, no son las mejores. Estas niñas generalmente son madres solteras, o el compañero las abandona muy rápidamente, o están en una relación con una persona muy mayor, niñas de 14, 15, con personas de hombres de 8, de 18, de 20, inclusive 40 y 50 años. Son relaciones inequitativas de poder y desafortunadamente hay un componente como económico allí.
Es Lorenza Ospina, quien es la asesora del Ministerio de Protección Social en Salud Sexual y Reproductiva. Preocupante cifra en Norte de Santander con respecto a niñas que se encuentran en estado de gestación o que ya tuvieron un bebé. En el departamento, una de cada cinco niñas se encuentra embarazada o ya tiene a su hijo. Igualmente, las alarmas se prenden en la zona del Catatumbo por el incremento de casos de mujeres que han perdido la vida cuando intentan de forma riesgosa interrumpir un embarazo. En esta parte del departamento se presentan más del 50% de los abortos en toda la región.
Hermes, y lo que tiene que ver en la zona del Catatumbo, estos embarazos en algunos casos son productos de violación, de abuso, víctimas de la misma violencia que se presenta allí.
Es uno de los temas que se tocó el día de hoy. Infortunadamente, sí, Olga Lucía, es una de las razones. Las mujeres, como no conocen la ley cuando tienen, eran las explicaciones que entregaba la señora Lorenza Ospina, cuando las mujeres no tienen información de cuándo pueden o no abortar, ellas van a lugares clandestinos y de forma riesgosa intentan sacarse a sus bebés. Es lo que en este momento Profamilia viene haciendo en todo el país, intentando decirle a las mujeres cuándo pueden o decidir o no tener un bebé. Recordemos, la ley ya dice cuando una mujer es víctima de abuso sexual, cuando una mujer está, ya tiene las pruebas médicas de que su bebé trae alguna malformación, ella puede decidir no tenerlo, y resulta que hay mujeres que por miedo a ser judicializadas en el país deciden hacerlo clandestinamente, y por tal razón en la zona del Catatumbo se convierte uno de los lugares a nivel nacional donde las mujeres más han perdido la vida por intentar sacarse o por intentar interrumpir el embarazo que tienen en ese momento.
Es importante entonces que ProFamilia llegue a estas zonas apartadas del norte de Santander. Hasta en estos casos, lamentablemente, el Catatumbo se encuentra olvidado.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 42 minutos. Y nos acompaña a esta hora en los estudios de RCN el doctor Wilfredo Cañizares de la Fundación Progresar. Doctor Wilfredo, estamos hablando de personas desaparecidas, nos referíamos a la zona del Catatumbo, que ProFamilia no llega y lamentablemente sigue siendo epicentro en materia de noticias que no son nada buenas. Lo que tiene que ver con el señor Henry Pérez, ya han pasado los días, han pasado meses, no se tiene ninguna respuesta, han realizado marchas en los familiares, han solicitado al gobierno nacional para conocer qué grupo lo retiene, pero todavía no se tiene ninguna información. Ustedes presentaron precisamente detalles de lo sucedido a la ONU. ¿Qué dicen esas organizaciones internacionales frente a la desaparición no solamente del señor Henry Pérez, sino también de otros hechos que se presentaron en las últimas horas de dos hombres desaparecidos en el municipio de Sardinata? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Olga Lucía. A usted, Hermes, su amable audiencia. Pues nosotros lo que hicimos el día de ayer fue acudir a un escenario internacional que es el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, que tiene su asiento en Ginebra, Suiza. Nosotros, Olga Lucía, agotamos todos los trámites internos a que tenemos derecho los colombianos, de Fiscalía, de Procuraduría, de Defensoría del Pueblo, Gobierno Nacional, incluso al mismo Presidente de la República, y no ha habido respuesta de ningún tipo. Teniendo en cuenta esa situación, acudimos el día de ayer, solicitamos al Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas que actuara en el caso de Henry Pérez Ramírez, desaparecido, como usted lo ha dicho muy bien, el 26 de enero en la vereda Trocha Ganadera del corregimiento de La Gavarra, municipio de Tibú. Una desaparición que tiene las características, cumple las características de desaparición forzada, como quiera de que él ha sido llevado, no hay información de él y hay un interés de ocultar su desaparición.
¿No se tiene información qué grupo lo ha retenido, quién estaría detrás de esta desaparición?
No, nosotros lo que hemos estado insistiendo es de que en el sitio donde él fue desaparecido, después de recibir una llamada que le colocaban una cita para conversar, él estaba en su finca, en la vereda Trocha Ganadera, cuidando su cultivo de piña. Henry era un impulsor de proyectos productivos como un elemento para superar los cultivos ilícitos. No tenía militancia política con nadie, era un líder, es un líder campesino y comunitario. En el momento de su desaparición recibe una llamada en un territorio, es citado a un territorio que es de dominio de las FARC, y en donde, por supuesto, en general, el corregimiento de La Gavarra, hay una fuerte presencia de la fuerza pública. Entonces nosotros hemos estado actuando en relación a que el Estado colombiano y el Gobierno Nacional diga qué ha pasado con la desaparición de Henry, y también le hemos escrito a la Comisión Negociadora de las FARC en La Habana para que nos diga qué pasa con Henry Pérez.
Todavía no hay ninguna respuesta, porque esa solicitud la ha realizado también la esposa desde hace ya varios meses, y precisamente ella indicaba que tenía indicios que fuera la FARC o responsable de esta desaparición.
Sí, desafortunadamente por eso el día de ayer acudimos a una instancia internacional, porque Olga Lucía, y en eso nosotros tenemos que ser muy, muy sinceros, a nosotros no nos extraña el silencio de la guerrilla de las FARC, nos aterra el silencio del gobierno colombiano. Nos da miedo el silencio del Estado colombiano frente a la desaparición de Henry Pérez, en medio de un proceso de paz y en medio de un discurso gubernamental de querer construir la paz en nuestro país. Nos aterra como el caso de Salud Hernández, que al cual condenamos y nos alegramos mucho por todo el despliegue que hizo el Estado colombiano, no hagan lo mismo con casos como el de Henry Pérez, que es un líder campesino, un luchador comunitario en una región enormemente abandonada y con una complejidad de conflicto armado durísima, en donde no ha recibido ningún tipo de apoyo por parte del Estado.
¿Y qué información manejas de los dos jóvenes desaparecidos en las últimas horas en Sardinata?
Bueno, en el tema ocurrido el 31 de mayo del presente año, de Hernán Ramírez Boada y Mario Álvarez Álvarez. Son dos amigos que viven en Cúcuta. Hernán llegó a buscar, le propuso a Mario que lo acompañara a Sardinata, a ver un predio, una finca que quería comprar. Ese día salieron de su casa y no hay más información. No se volvió a saber más de ellos. Las familias han estado buscando, los teléfonos aparecen apagados y no hay mayor información. Se han hecho las denuncias pertinentes, las familias han puesto en conocimiento del GAULA y del CTI, se ha activado el mecanismo de búsqueda urgente y nosotros a partir de hoy estamos acompañando a estas familias en la elaboración de un plan de búsqueda y de exigencia a las autoridades colombianas que respondan por la vida de Mario y de Hernán.
¿Un predio de Sardinata? ¿Estamos hablando zona rural, el corregimiento de Las Mercedes?
No hay mayor información de dónde, de qué sitio, pero la información es que ellos salieron con dirección a Sardinata a ver una finca que querían comprar.
¿Tienen información de otras personas desaparecidas en norte de Santander?
Sí, por supuesto, Olga Lucía. Usted sabe que este tema es un verdadero drama que no cesa, que no para. Cúcuta, hasta el 30 de mayo, se habían colocado alrededor de 1.950 denuncias de personas desaparecidas en los últimos 15 años. Esto es una tragedia. Hay alrededor de 4.500 casos registrados como personas desaparecidas. Los cálculos que nosotros tenemos es que alrededor del 60% de estas denuncias son desaparecidas, forzadas. Y en nuestra oficina, en la Fundación Progresar, estamos acompañando 350 casos de personas desaparecidas de manera forzada.
Eso como esa gran parte del Catatumbo y también Cúcuta y su área metropolitana.
Olga Lucía, a partir del año 2000, en los últimos 10 años, casi el 90% de los casos de desapariciones forzadas están ocurriendo en el área metropolitana de Cúcuta. Y en los últimos 5 años, el 100% de las denuncias de desapariciones forzadas son responsabilidad de urabeños, gaitanistas y rastrojos.
Terrible el panorama, no solamente el Catatumbo, sino aquí mismo en Cúcuta y su área metropolitana. Doctor Wilfredo, muchísimas gracias por aceptar la invitación de RCN Noticias.
A usted, doña Lucía, muy amable.
Muy amable, es el doctor Wilfredo Cañizares de la Fundación Progresar.
RCN.
12 del día, 50 minutos, y a propósito, hablando de seguridad, no solamente estamos refiriéndonos a la desaparición, sino también a los atracos que se vienen presentando en Cúcuta, atracos con armas de fuego, en donde lamentablemente no se le da tiempo a la víctima ni siquiera de pensar porque de inmediato se le dispara. El comercio de la ciudad ha solicitado a la policía incremento de seguridad, no solo en el centro, sino también en algunos sectores residenciales en donde hay locales comerciales. El coronel Jaime Alberto Herrera, comandante de la Policía Metropolitana, dijo que de pronto no se observan uniformados, pero que hay policía de la DIPOL, policía de civil garantizando seguridad.
Un encuentro comunitario de seguridad con esta zona sensible que la consideramos donde se han incrementado los atracos en la ciudad. Somos conscientes de eso y por eso estamos trabajando con la comunidad, estamos interactuando con la comunidad. Escuchamos ayer la comunidad cómo podemos articular y cómo podemos trabajar en conjunto, ellos suministrándonos información. ¿Y cuáles son los puntos más sensibles donde ellos han detectado que se debe reforzar la seguridad? Ya dice dispuso de 12 unidades de Policía Judicial e Inteligencia no uniformadas que van a estar trabajando en las horas de mayor incidencia del delito, del atraco, y estas personas van a estar detectando a los delincuentes. Muchas veces el policía con su motocicleta y su vehículo reflectivo, con su chaleco reflectivo, es demasiado visible y los delincuentes detectan el policía uniformado a distancia y lo que hacen es emprender la huida. Lo que queremos es que el bandido no detecte a nuestros policías, sino poder lograr capturarlo con armas de fuego en flagrancia y que ellos no puedan generar una seguridad en esta zona, blindar esta zona sensible de Cúcuta, y por eso tuvimos una gran receptividad de la comunidad y un interés grandísimo en trabajar de la mano con la policía.
¿Sigue el escuadrón contra el hurto en el comercio trabajando en esta zona?
Sí, sigue el escuadrón contra el hurto a comercio. Están trabajando 6 motocicletas en las diferentes zonas comerciales y que nos permite generar tanto prevención como reacción. Prevención, que los delincuentes sepan que es una zona vigilada, que es una zona que está siendo controlada por la policía, y el que se atreva a hurtar, pues tendrá una capacidad de reacción inmediata de la policía para ser capturado.
Es el coronel Jaime Alberto Barrera quien también se ha referido a la captura de 3 delincuentes quienes participaban en el hurto de vehículos con vidrios polarizados. Rompían los vidrios de los vehículos para extraer bolsos, especialmente vehículos de mujeres. Y esta situación se presentaba en el barrio Capellana, en la Riviera, en el Colsat, en donde ya los atracadores tenían ya la víctima señalizada.
Usted escucha RCN Noticias.
12:53. La oficina del área metropolitana en Cúcuta presentó un anteproyecto de la posible nueva forma de prestar servicio de transporte público en la ciudad. ¿En qué consiste, Hermes?
Bueno, Olga Lucía, lo que dice la representante de la oficina del área metropolitana, la directora Patricia Gallego, es que la idea es que los cucuteños tengan una sola empresa que preste el servicio público en toda el área metropolitana. Ya hubo una reunión con los gerentes de las diferentes empresas, 11 que en este momento están prestando los servicios en la ciudad de Cúcuta y en los municipios aledaños. Al parecer hay todo el interés por parte de los gerentes de participar de esta propuesta y sobre todo de mejorar la calidad en la prestación de los servicios. Afirma la representante del área metropolitana que la idea de todo esto es primero mejorar servicio y segundo terminar con quienes están prestando este servicio ilegalmente.
Fue idea del señor alcalde de Cúcuta, se va a realizar a través del área metropolitana y consiste en mejorar, digamos, en un 100% la realidad actual del transporte colectivo. Sería una gran empresa, o sea, las empresas actuales formarían una sola gran empresa y ellos prestarían el servicio. Se habla de mejorar la infraestructura de rutas, todo el tema de rutas. Con eso se pretende también acabar con el tema de la guerra del centavo, porque ya no es una competencia, o sea, todo sería de ellos, sería de una sola empresa. También se habla de un carril exclusivo único para transporte colectivo, mejorar las condiciones, estar muy pendiente de las condiciones mecánicas del vehículo, también capacitar a los conductores que prestan este servicio en todos los aspectos, en tema de atención al público, en tema del aspecto personal. También se tiene en cuenta las personas con movilidad reducida, que estos vehículos cumplan con esas características. Estábamos trabajando bastante, bastante rápido. Se presentó un anteproyecto el día martes. Aspiramos que ya en julio tengamos ya el proyecto ya listo como tal.
¿Cómo recibieron los gerentes de las empresas que hoy están prestando el servicio? ¿Cómo recibieron esa iniciativa de la alcaldía municipal?
Veo que como en su mayoría están como muy interesados en el tema. Es algo, pues para nadie es un secreto que en este momento el tema de transporte colectivo está en crisis. La ciudad ha crecido considerablemente, el área metropolitana ha crecido considerablemente y el transporte público colectivo antes ha disminuido.
Es la directora del área metropolitana en Cúcuta, Patricia Gallego. Olga Lucía, el proyecto suena muy bien. Aparentemente esta podría ser una solución, sobre todo para las personas donde en este momento, los barrios donde no está llegando el transporte público específicamente. Pero digamos que hay que ser realista y hasta ahora se está hablando de un anteproyecto. Todavía no se conoce ni siquiera cuánto le costaría a la ciudad esta inversión, que sería por supuesto muy buena. La directora del área metropolitana habla de que existiría un carril exclusivo para los vehículos que presten este servicio. Suena muy chévere. Y también el día de mañana vamos a tener un poco más de ampliación, Olga Lucía, sobre todo cómo van a ser los cucuteños para pagar el pasaje del transporte público, porque se habla que posiblemente podría ser una tarjeta recargable para que las personas pues utilicen un sistema completamente diferente al que se usa en este momento en la ciudad. Suena muy interesante, suena bastante agradable para la ciudad de Cúcuta, porque por supuesto esto le cambiaría la cara a la ciudad, pero esperemos que sea un proyecto que se pueda convertir en realidad y que el municipio cuente con todos los recursos necesarios para realizar esta obra.
Bueno, lo importante será el primer paso, ¿no? Ojalá que se siga el proceso, que no se quede ahí en un anteproyecto, que de pronto haya cambio de administración y el próximo alcalde diga, no, esto no le interesa a la ciudad. Después de realizarse una inversión, sigue otro mandatario con otras ideas, con otras políticas en materia de movilidad, cuando se busca precisamente agilizar la movilidad en la ciudad, porque lamentablemente es un caos en pleno centro de la ciudad y llegar hacia distintos puntos de Cúcuta.
Olga Lucía, los anteriores alcaldes habían hablado del transporte masivo. César Rojas dijo, no va el transporte masivo, o sea que durante los próximos 4 años en la ciudad dejemos de hablar de transporte masivo, porque él ya dijo que no y que se iban a centrar sobre todo en este proyecto de movilidad. Esperemos que sea cierto. Aparentemente van agilizando el proyecto y podría estar listo como tal el proyecto con todos sus pasos en el mes de julio. Esperemos que sea cierto, como usted lo decía.
Bueno, ojalá.
RCN Radio.
12 del día 58 minutos. Y mientras tanto, Cúcuta también se prepara para un evento importante, las ferias, que estarían iniciando a mediados del mes de julio. Y hay una especie de preferias, eventos que se vienen realizando en la capital del norte de Santander, como la elección de la señorita de cada comuna, que posteriormente la reina iría a participar en el reinado de Cartagena. Pero también en Unicentro se avanza con un evento importante, 23 expositores de concesionarios de vehículos y motos, en donde se tiene la oportunidad de comprar su vehículo, y a pesar de la crisis se ha conocido que hoy ya se lograron varias negociaciones en la capital del norte de Santander. Aquí culmina nuestra emisión local, seguimos con más noticias desde Bogotá.